Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Buenos días, empezamos este lunes 22 de julio contándote que mañana se debatirá en el Congreso de los Diputados la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para trasladar a los menores extranjeros no acompañados hacia otras comunidades autónomas. El Partido Popular previsiblemente votará en contra de la proposición de ley debido a que a falta de un día para conocer los resultados, las condiciones actuales son las mismas que a principios de año. Esta mañana ha estado con nosotros en nuestro programa regional el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, quien comentaba que cree que no saldrá adelante la proposición. Lo escuchamos.
Creo, de verdad, espero equivocarme, que el poco interés que tiene el Gobierno de España porque esto salga adelante, y más en la búsqueda de un culpable, hará que mañana esta proposición pues no salga adelante. Yo tengo una parte de optimismo y otra parte de pesimismo, ¿no? Porque al final siempre sabes que en el Congreso pues las cosas a última hora pueden cambiar. Espero y deseo pues que salga. Lo necesitamos en Canarias, lo hemos dicho desde el Gobierno, no aguantamos más.
10:06 de la mañana en Canarias, soy Brian Estupiñán y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas en el 610-1080-11 y que puede estar haciendo radio con nosotros, pero antes vamos a escuchar las claves del día con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Brian, buenos días. El PP tiene la teoría de que mañana la proposición de ley para reformar el artículo 35 va a ser admitida a trámite, que no aprobarse, con los votos a favor de Junts, de los independentistas catalanes, aunque el gobierno no lo ve viable porque ya han dicho que quieren que Cataluña quede excluida, algo que desde el Ministerio de Política Territorial rechazan rotundamente. En todo caso, los populares no creen conveniente que se acepte ese texto con el borrador que les ha planteado PSOE y Sumar y que también ha apoyado Coalición Canaria, y por eso el líder de los populares en el archipiélago, Manuel Domínguez, tiene una difícil papeleta, la de apoyar la estrategia del gobierno autonómico del que forma parte y que secunda con su socio de Coalición Canaria, con el presidente Fernando Clavijo, pero al mismo tiempo defender el argumentario del Partido Popular a nivel nacional. Escuchamos cómo admitía esta mañana que algún desencuentro le ha costado.
Presidente Fernando Clavijo y yo hemos ido desde el primer momento en un mismo mensaje y con claridad. Necesitamos que se legisle para poder derivar a los menores no acompañados. Ese ha sido el mensaje mío ahora que estoy en el gobierno y antes que estaba en la oposición.
¿Pero usted quiere que se apruebe por decreto, vicepresidente?
Lógicamente, pero esto lo hemos dicho hace tiempo, ¿eh? Una cosa es la proposición de ley que se debate en el Congreso de los Diputados y otra es un decreto ley que pueda sacar adelante el gobierno a través de un consejo de gobierno.
Veremos qué pasa. Te cuento también que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado la necesidad de reforzar la presión contra los incendiarios tras la detención de un vecino de San Miguel acusado de provocar un incendio y dos conatos el pasado verano, en agosto de 2023, una detención que se suma, como sabes, a la de otro pirómano en Los Realejos también en el año pasado. La presidenta ha agradecido el incansable esfuerzo de la Guardia Civil y de otros cuerpos de seguridad y ha destacado también que van a seguir con las reuniones para coordinar estrategias de prevención y respuesta ante incendios forestales.
Precisamente por estas actuaciones, por la coordinación que se necesita, el Cabildo Insular de Tenerife ha convocado y vamos a celebrar el próximo martes una cumbre donde todos los agentes, cuerpos de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado especializados en medio ambiente, así como la Fiscalía de Medio Ambiente, nuestras brigadas forestales y especialistas, pues pongamos en común las actuaciones que vamos a seguir llevando a cabo para coordinar nuestras actuaciones y que los pirómanos, los incendiarios, terminen pues con todas las pruebas pagando por lo que han hecho.
Hasta ahora, por cierto, están en Los Realejos supervisando el trabajo que está haciendo el ejército en esas labores de control de los montes de la isla. Y te cuento también que el proyecto piloto de guaguas de demanda que ha puesto en marcha la patronal turística Azotel en Costa de Eje para el personal hotelero ha sustituido a diario unos 50 coches particulares. Se trata de un transporte conjunto del personal, sobre todo de la zona de San Isidro, también de Las Galletas, que a diario se trabaja a Costa de Eje y que consiste en dejar su vehículo privado para poder ir en guagua a su puesto de trabajo, evitando así la congestión o ayudando de alguna manera a desatascar la autopista del sur de Tenerife. El gerente de Azotel, Juan Pablo González, espera que en los próximos meses la iniciativa vaya creciendo.
Al ser un proyecto de transporte a la demanda, que configura en cada una de las tres rutas en las que estamos trabajando el número de participantes diarios, y eso le permite, digamos, ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, por eso nuestro objetivo es seguir incrementando el número de participantes y convertirlo ya en un modelo. Vamos a ver si podemos llegar también hasta finales de año en esta experiencia piloto, unos 6 meses, para que podamos al final tener esta visión, digamos, muy de conjunto de cómo poder, digamos, optimizar este tipo de proyectos y transporte.
Gracias, Dani. 10 y 10 de la mañana. Estas han sido las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Bear, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife. Tenerife despierta emociones. Colabora Gobierno de Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol. Donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
Superpoderes para un super mañana.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Granadilla de Abona se prepara para una importante ampliación en San Isidro con la construcción de 900 viviendas y diversas dotaciones públicas en una superficie de 125.000 metros cuadrados. Esta nueva urbanización incluirá una ciudad deportiva, un gran parque urbano y el 40% de las viviendas serán protegidas. El proyecto liderado por el concejal de urbanismo, Óscar Delgado, ha sido aprobado y se está preparando el concurso para la redacción del proyecto de urbanización. Esta iniciativa abordará la escasez de vivienda y mejorará los espacios públicos del municipio. Las obras tendrán un costo de 13 millones de euros y se ejecutarán en fases. Vamos a hablar con Óscar Delgado, que es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, Brian. Muy buenos días. Un placer saludarte a ti y a todos los oyentes.
Igualmente, estamos viendo que hay un problema bastante importante, ¿no?, en la isla de Tenerife con lo que viene a ser la vivienda. Y vemos que aquí pues el Ayuntamiento de Granadilla pues está apostando firmemente por sacar viviendas adelante.
Efectivamente. Está dentro de nuestras prioridades de mandato, está dentro de nuestros compromisos, está dentro, Brian, de esos primeros pasos que hemos dado en estos 12 meses. De gobierno, esos pasitos que son pequeños, que son muchas veces discretos, Brian, pero que a nadie se le puede escapar que son los pasos más importantes posiblemente que estamos dando para el futuro más inmediato e intermedio de nuestro municipio, de este Granadilla de Abona, que confió en un proyecto, que confió en unas ganas, que confió en una gente, y no nos queda otra que demostrarlo. Efectivamente, el problema de la vivienda en toda la comarca, en toda la isla, posiblemente sea unos problemas más acuciantes, pero particularmente en nuestra zona, Brian, en nuestra comarca, en nuestro municipio, donde los precios son desorbitados, donde la demanda es brutal y la disposición de esas viviendas muy escasa. Dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento cualquiera, pues hemos dado los pasos necesarios, hemos tomado las medidas necesarias para poder empezar a solventar de alguna manera ese grandísimo problema y tener alguna herramienta que ayude a nuestros vecinos y vecinas a que esta no sea la principal preocupación.
Claro, y encima también, si tenemos en cuenta la situación del municipio, estamos hablando de municipio turístico del sur de la isla, también cercanía con Arona, con Adeje.
Exacto.
Y eso pues también provoca que se utilice en cierta manera como ciudad dormitorio, ¿no?, para estas personas que trabajan en el sector hotelero, y que eso también, pues quieras o no, satura un poquito lo que viene a ser las viviendas del municipio.
Efectivamente, en nuestro municipio, Brian, reside de manera habitual las personas que prestan servicios en los recursos turísticos del resto de municipios cercanos, tú lo decías, Adeje, Arona, incluso Guía y Sora. Por lo tanto, la demanda es muy grande, la demanda en nuestra zona es tremenda precisamente por eso, porque trabajo en este momento hay, trabajo, están habiendo multitud de ofertas, lo que no hay es donde residir de una manera digna. Por eso el empeño de esta corporación en conseguir, en dar algunos pasos. El que nos ocupa hoy, el del sector noroeste de San Isidro, creemos que es fundamental. Es un sector que no está desarrollado y un sector que albergará varios de nuestros hitos más importantes en este mandato. En primer lugar, efectivamente, disponer de más suelo para vivienda y con un matiz que tú decías en la introducción, estamos hablando de que es de esas 874 viviendas, creo recordar que están previstas, casi la mitad, 350, serán destinados a alquiler protegido. Por lo tanto, estamos hablando de que no olvidamos no solo la necesidad de que se construya vivienda, sino que se construya vivienda asequible, ¿vale? Por eso la importancia de este proyecto. Y a su vez te decía que la otra vertiente para nosotros también muy importante es la de seguir dotando al barrio populoso de San Isidro de más recursos públicos, de más parques, de más instalaciones deportivas. Tú lo decías también, estamos hablando ya de la nueva ciudad deportiva de San Isidro. Creemos que es una deuda histórica de este ayuntamiento con ese núcleo. Al fin y al cabo será un recurso que podrá utilizar la mayor parte del municipio, y por eso también creemos fundamental el que estos pasos se vayan dando para conseguir una calidad en nuestros servicios también a nivel de deporte importante.
Estamos todavía en una fase bastante inicial, ¿no? Pero sí. En el caso de esta ciudad deportiva, ¿qué podríamos esperar?
Pues queremos que sea lo más completa posible, queremos que sea también una cosa realista. Lo que no pretendemos en ningún momento, Brian, es construir un mega estadio, no. Queremos unas instalaciones muy dignas, pero muy sencillas, que den servicio a la mayor parte de las disciplinas deportivas que puedan desarrollarse al aire libre en unas instalaciones de este tipo. Desde canchas para los deportes principales, un campo de fútbol que dé apoyo también al Municipal de La Palmera, cualquier tipo de instalación para skate, todo ese tipo de cuestiones al aire libre que sean susceptibles de ser demandadas por nuestra gente.
Van a haber también un espacio libre, ¿no? Dentro de esos 125.000 sí. metros cuadrados, creo que son 18.900 metros cuadrados que van a estar destinados a parque urbano, jardines y plazas.
Exactamente, así es. No concebimos el desarrollo de este tipo de zonas sin grandes pulmones verdes, Brian, sin grandes espacios para el asueto, sin grandes espacios para compartir. No podemos olvidar que nuestros pueblos se han convertido muchas veces en una zona exclusivamente para llegar en tu coche, meter el coche en el garaje, dormir y volver a salir por la mañana. Estamos empeñados en conseguir espacios donde convivir, espacios donde socializar, espacios donde compartir y que nuestra sociedad se desarrolle en pleno. Por eso la importancia de destinar estas grandes zonas para esa parte de compartir, por así decirlo.
Estamos viendo también que el municipio de Granadilla de Abona pues está, vamos a decir, en todos los diarios, porque al final son varios los proyectos que están vinculados con el municipio. Podemos hablar, por ejemplo, ahora de las 900 viviendas, las 874, sí. Quiero recordar que dijo usted hace un momento. Sí. También estamos viendo que amplían esa ciudad por la parte del noroeste. Y luego pues podemos también enlazarlo con lo que viene a ser temas de movilidad, con ese tren del sur que podría también tener el inicio desde San Isidro hasta prácticamente Adeje. Y luego también la ampliación de la autopista, ese tercer carril de la Tenerife 5. ¿Cómo afectan todas estas medidas a los granadilleros?
Efectivamente, pues mira, lo que pretendemos, Brian, es que todo sea en positivo, que toda la afección sea para mejorar, que todo lo que se vaya a hacer, lo que se promueva, sea destinado y pensado para la gente que utilizamos y que residimos en este tipo, en esta parte de la isla. No concebimos obras que simplemente consistan en fotos y que consistan en grandes estructuras que no se van a utilizar. Por eso siempre nuestro empeño en apostar por cuestiones sencillas, por cuestiones realmente válidas. Por ejemplo, con el tema de la vivienda, hablamos de estas 874 viviendas, pero también estamos muy metidos en otra gran bolsa de vivienda aquí, justo en el casco granadillero, muy cerquita de las casas consistoriales. Estamos hablando de que ya se están poniendo en marcha la reactivación de otras 300 viviendas, es así, el 100% dedicadas al régimen de alquiler protegido. Estamos hablando de que entre unas y otras, además del suelo que ha puesto este municipio, este ayuntamiento a disposición del gobierno de Canarias, estamos empeñados, estamos ocupados y preocupados, Brian, en conseguir que la oferta de vivienda en Granadilla, somos conscientes de que no podemos resolverla de un plumazo, pero sí poner todos esos activos que sean necesarios para que de alguna manera se regulen los precios, Brian, y de alguna manera sea más sencillo vivir en nuestro municipio, sea más agradable y sea más conveniente y positivo.
Sin duda es una muy buena noticia, teniendo en cuenta la saturación que tenemos en toda la isla. Yo quería preguntarle también si el Ayuntamiento de Granadilla es quizás de los más rápidos a la hora de conceder esa licencia urbanística para empezar a construir.
No, ahí tengo que ser muy sincero y muy honesto, Brian. Lo estamos intentando. Creo que estamos viendo la luz al final del túnel. Hace justo 12 meses que empezábamos este mandato y la luz no la veíamos por ningún lado, era un panorama muy oscuro por distintas cuestiones que tienen que ver con la organización de la propia oficina técnica, con el número de empleados de la oficina técnica, con los trámites de la oficina técnica. Existía poco control y poca organización en este momento. Eso está cambiando, hemos trabajado mucho y muy duro y muy mano a mano con los técnicos, no puede ser de otra manera, y en este momento tenemos una realidad sensiblemente distinta. Seguimos siendo lentos, no estoy conforme, Brian, yo no te puedo decir que estoy contento, en absoluto, pero bueno, los números están hablando. Hemos pasado de 4 licencias, lo decía estos días en tu mismo medio con otro de tus compañeros, con el compañero que estaba antes que tú.
Guillermo,
lo vuelvo a decir. Veníamos de tramitar en Granadilla durante todo el 2022, que fue un año exclusivamente del gobierno anterior, 4 licencias. Hemos pasado en estos últimos 12 meses, de esas 4 ya vamos por 29. En un año de gestión. ¿Son suficientes 29 para un municipio como Granadilla de Abona? En absoluto. No estamos contentos. Pero bueno, no deja de ser un reflejo de que las medidas que se están tomando, que son muchas y muy variadas, Brian, están empezando a dar resultados. Ya empezamos a ver gente en la calle ya que no solo te dice lo mío no sale, sino ya hay alguno que te dice, oye, lo mío salió. Eso me pasó hace poquito y ya, insisto, eso es un poco el ejemplo de que te digo, de sin tenerlo todo resuelto, sin estar conformes del todo, pero sí conscientes, Brian, de que algo se está moviendo, de que se están haciendo las cosas de otra manera y que están habiendo otros resultados, indudablemente.
Hemos hablado de este tema de la concesión de licencias urbanísticas, ¿no?, con la patronal de la construcción aquí en nuestra provincia, sí. Con FEPECO, y nos decían sobre todo que uno de los problemas que se podrían, vamos a decir, aliviar debido al tiempo que suelen tardar estas licencias, debería ser el reducir la carga burocrática. ¿Cree que esto sería un factor fundamental para esta, vamos a decir, problemática que tenemos de la vivienda y esta necesidad de construir?
Mira, todas las acciones, todas las herramientas que vengan, que mantengan las garantías, pero que vengan a resolver y a simplificar, estoy completamente conforme. Yo me reunía también hace ya unas cuantas semanas con Óscar Izquierdo y coincidíamos en muchas cuestiones, ¿vale? Entonces, todo lo que venga a resolver, todo lo que venga a facilitar, pero insisto, teniendo muy en cuenta las garantías tanto del tercero como del técnico que firma, bienvenido sea. Nosotros estamos dispuestos a asumir cualquier tipo de novedad. Brian, estamos dispuestos a hacer aquí el casi el laboratorio de todo aquello que sea susceptible de mejorar la situación. Te lo decía también en algún otro medio. Tenemos ya preparado un acuerdo con el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife. Ese acuerdo se ha paralizado por distintas cuestiones, porque queremos seguir observando otras medidas, pero ahí está, en el momento que sea necesario, también tiraremos del propio Colegio de Arquitectos de la provincia para que nos ayuden, para que en ese afán que te decía, Brian, de probar las alternativas que sean susceptibles de probar, no nos duele prenda el insistir, el iniciar los caminos que haya que iniciar para resolver de alguna manera, de una manera consciente, no podría ser de otra manera, la situación actual del urbanismo en Canarias y concretamente en Granadilla.
Estamos escuchando últimamente que cuando hay algún proyecto, vamos a decir, interesante, ¿no? Ahora hablamos, por ejemplo, de las 900 viviendas en esta parte sí. Noroeste de San Isidro, también lo podemos escuchar con el Tren del Sur, también con las autopistas, ¿no? Con la ampliación de la Tenerife 5 y de la Tenerife 1, que se suele utilizar bastante el término de ir por fase. Digamos que últimamente nos estamos acostumbrando, digo positivamente, sí, a que se vayan haciendo las cosas por tramos y huir de macroproyectos.
Completamente, y esa es nuestra postura también, Brian, es decir, nosotros es muy complicado asumir un proyecto como este, por ejemplo, que es verdad que está muy acotado en el tiempo y en el espacio, el del sector noroeste, pero no queremos volvernos demasiado locos teniendo en cuenta nuestros antecedentes, teniendo en cuenta el volumen de trabajo que tiene la oficina y teniendo en cuenta los recursos humanos que tiene esta misma oficina, queremos ir a lo seguro. Por eso lo de las fases a nosotros nos ayuda mucho a resolver una parte, terminarla, concluirla y poder seguir con la siguiente. De esa manera podemos empezar a ver resultados de una manera más eficiente, Brian, que de la otra. Estamos cansados de macroproyectos que tardan una eternidad y que nos cuesta ver terminados y que nos cuesta ver en funcionamiento. En cambio, si vamos por partes, si vamos por partes asequibles y asumibles, el resultado no solo es más rápido, sino entra en uso de una manera mucho más eficiente, Brian. De ahí la conveniencia de en lo que se pueda utilizar esas fases. A nosotros nos está viniendo bien, por ejemplo, en este proyecto que nos ocupa y del que hablábamos, la primera fase va a ser la de las zonas comunes, ¿vale? La de ese gran parque, la de la zona deportiva, porque entendemos que así será la fórmula de que los vecinos y vecinas de la zona puedan hacer un uso más rápido de esas nuevas instalaciones.
Bueno, sin duda es una muy buena noticia, esas 900 viviendas más otras 300 que están también cerca de las casas consistoriales. Es una clara apuesta del Ayuntamiento de Granadilla por pulir este problema que tenemos en las islas con la vivienda. Y Óscar Delgado es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, por ser tan claro y muy amable también en esta entrevista.
Gracias, Brian. Un auténtico placer. Estamos a disposición las veces que haga falta. Un placer y muy buen día.
Buen día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un supermañana!
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Esperanza está de fiesta. El viernes 26, gala de elección de Romera Mayor con las actuaciones de Tamara y del artista revelación del Benidorm Fest 2024, San Pedro. El sábado 27, baile de magos. Y el domingo 28, décimo aniversario del Festival de Solistas. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
El verano es mejor.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
10:30 de la mañana. Te contaba la semana pasada, ¿no?, que teníamos la Feria de Agroganadería de Tenerife, Fagate 2024, en San Cristóbal de la Laguna. Y vamos a hablar ahora con Santiago Cacho, que es el presidente de la Federación de Arrastre Canario y también miembro de la organización de Fagate. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ya estamos a 22 de julio. Vemos que ayer fue el último día de esta Feria de Agroganadería. Quería preguntarte por el balance que hace exactamente de esa feria, que la hemos tenido desde el 16 al 21.
Bueno, el balance no puede ser más positivo que lo que hemos realizado, ¿no? Ha sido un evento, yo no sé si está bien o está mal que yo lo diga, pero auténticamente increíble. Increíble porque la asistencia de público, sobre todo el viernes, sábado y domingo, ha sido brutal. Estuvimos colapsados por todos lados porque no teníamos bastantes zonas de aparcamiento, pero la feria ha sido un éxito rotundo de asistencia de público, de asistencia de animales. Estamos ahora haciendo los recuentos y la valoración un poco del número total de animales que asistieron, pero te puedo decir que asistieron sobre 400 vacas y toros, más de 600 cabras, después todos los concursos morfológicos que se hicieron con los caballos, con los perros, tanto el perro presa como el garafiano, como el ratonero palmero, y ha sido un auténtico éxito y estamos cansadísimos porque ha sido bastante agotador, pero muy satisfecho por lo realizado y por los resultados finales, ¿no? En el apartado de Gastromarque, ayer la gente tenía una sonrisa porque es que lo vendieron absolutamente todo, no les quedó nada en los puestos, ¿no? Y fue muy satisfactorio verlos a todos felices y con ganas de que llegue el próximo año para volver a montarla.
La verdad que estuve comentando con usted la semana pasada, ¿no? Justamente todas las actividades que tenían desglosadas por días, por horas, y la verdad que es que vamos a decir que hay algunas que me dio pena perderme, como por ejemplo hay una que fue ayer en torno al mediodía que se llamaba Tu Colmena, que pretendía prácticamente que la gente aprendiera cómo preparar un panal de colmena y ver cómo las abejas realizaban uno de los trabajos más importantes para nuestra sociedad. ¿Cómo fue ese taller?
Bueno, ese taller y todos los demás los pudimos realizar, hemos cumplido el programa al 100%. Te puedo decir como anécdota que al final ya de la feria, con todo recogido, puerta cerrada, hicimos un taller de queso con algunos de los que participamos en la feria, que no habíamos podido acercarnos por los talleres. Hicimos un taller de queso de maridaje entre queso y cerveza artesana. y así todo, pues se metieron como 20 personas más a realizar el taller. Y ya te digo, ha sido increíble, y sobre todo la satisfacción que tenemos es que un programa tan amplio como el que teníamos lo hemos podido realizar en su totalidad. No hay ningún evento que se haya dicho, pues mira, este no lo hicimos porque por el motivo que sea, pero hemos cumplido a rajatabla con el programa y por eso la satisfacción es enorme, ¿no?
Sí, no, desde luego. Estamos viendo también esos concursos morfológicos que era caprino, también teníamos el bovino, y estamos viendo que había diferentes categorías, ¿no? Cabra adulta y macho, y también cría.
Sí, Tenerife Norte, Tenerife Sur, que es repetir, digamos, el concurso, porque son dos subespecies o dos ecotipos que se llaman, ¿no? Pero después que se hicieron el concurso morfológico de caballo cruzado, se hicieron unas representaciones a caballo de con música canaria, otras con música árabe. Ya te digo, es que fueron tantas las cosas que hicimos. Yo evidentemente no las pude ver todas. Fue un éxito rotundo el haber traído los camellos estos de Fuerteventura y los talleres que se hacían constantemente durante el día. Teníamos previsto hacer uno el domingo y yo creo que realizaron más de 15 talleres con los camellos entre viernes, sábado y domingo, por la afluencia de niños que iban allí a peinarlos, ver cómo se ordeñaban las camellas. Ya te digo, fue muy bonito todo y la satisfacción que tenemos todos es enorme.
Bueno, recordemos también que esos camellos, pues normal que le gustan a los niños porque también son los tres animales de los tres Reyes Magos.
Sí, sí, y a ver si algunos ayuntamientos se lo hacen ver, que si pudieron estar en la feria durante tantos días y no pasó absolutamente nada y los niños los peinaban, los acariciaban y los camellos estaban tranquilos, a ver por qué los han quitado de las cabalgatas de Reyes, donde podrían salir perfectamente y volver otra vez a recuperar en las cabalgatas, que los Reyes vengan en camello y no en motos ni en parapente ni en cosas de estas, ¿no?
Sin duda es una reflexión interesante, pero bueno, también vemos que no solamente se trataba de ganado, sino también pues diferentes actividades culturales. Hablamos también de ese cuadro, ¿no? Que tenía como elementos de madera, que también tenía una escultura que usted me dijo que robaron y que desgraciadamente pues la gente no pudo disfrutar durante la feria. Igualmente no se desconoce el paradero de esto, ¿no?
Sí, no. A la cabra grande no la pudimos llevar al recinto y tenerla expuesta allí todos estos días, pero el baifito que tenía, pues el gracioso que se la llevó lo estará disfrutando. O igual fue tan atrevido que se hizo una chuletada con él, ¿no?
Yeah. Bueno, de todas maneras.
Pero bueno, son cosas, son anécdotas que pasan. Nosotros nos llevamos un disgusto, pero bueno, si el disgusto nuestro fue la satisfacción del que la robó, pues que la disfrutes.
Bueno, igualmente nos quedamos con la parte positiva, que te digo, un montón de actividades, tanto a nivel de ganadería, también gastronómico, que esto es una de las cosas que llamaba la atención, con productos de nuestra tierra, queso, elaboración de queso, también veíamos cómo se elaboraba el gofio y otros productos, y finalmente pues con unos datos que todavía falta ver cuánta gente asistió a esa feria, pero bueno, pues, al menos como usted dice, con una satisfacción enorme.
Sí, sí, y agradecimientos a todos los participantes, ¿no? Porque tanto el Ayuntamiento de Tacoronte, que con su enorme stand que tenía allí, o como el Cabildo de Fuerteventura, que hizo un esfuerzo enorme también para tener presencia en nuestra feria, tenemos que estarle profundamente agradecidos. También tenemos que agradecerle a personas que han venido de otros lugares, como un diputado que vino de Guinea Conakry o varios representantes de Cabo Verde que estuvieron aquí todos estos días con nosotros también, viendo cómo se manejaban las cabras, porque es un proyecto de cabra que se ha mandado a Cabo Verde a varias familias y ellos han venido aquí ahora a aprender el manejo. El trabajo que han hecho los veterinarios nuestros ha sido exquisito, en todo momento atendiendo a los animales, cualquier problema que pudiera surgir. El equipo que teníamos de organización pendiente todo el día de que los animales no le faltaran agua, comida y que estuvieran tranquilos allí. Teníamos que ver a los animales como estaban, retozando, tranquilos, echados y sobrealimentados porque no le faltó de nada durante toda la feria. Y ya te digo, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Satisfacción plena.
Genial, pues la verdad que nos alegramos un montón de que esta Feria de Agroganadería Tenerife haya tenido ese éxito. Y ha estado con nosotros Santiago Cacho, presidente de la Federación Canaria de Arrastre y también miembro de la organización de FAGATE. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Y gracias a ustedes por estar pendientes durante toda la feria del trabajo que hemos realizado y darlo a conocer a todo el público, y de aquí volver ya a empezar a invitar a toda la población para que el próximo año vuelvan otra vez a estas ferias, que procuraremos poder tener mejores aparcamientos y mejores zonas de diversión, y que todo el mundo se lo pueda pasar bien con la familia, con los niños, y disfrutar.
Desde luego,
que es de lo que se trata.
Desde luego que sí. Un saludo.
Vale, igualmente para todos.
Bueno, son casi las 10:40, nos queda todavía un minutito por delante, pero vamos a hablar con el Colegio de Veterinarios, y es que va a estar con nosotros María Luisa Fernández, que es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, y nos va a dar consejos para viajar con nuestros perros y con nuestros gatos durante el verano. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos esta sección semanal, ¿no?, que hemos implementado durante este periodo de verano. Y bueno, la semana pasada pues hablamos de esos cuidados especiales que se tienen que dar a nuestras mascotas en días de calor, que hablamos también sobre todo del tema del asfalto, de cómo le puede hacer daño a las almohadillas de nuestras mascotas. Y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre viajes con ellos.
Sí, porque el verano siempre es una época en la que uno viaja más, y cada vez se viaja más con nuestros animales de compañía, sobre todo con los perros. Con los gatos es un poco más raro, porque además son animales que se adaptan peor a los viajes y a los cambios de sitio, ¿no? Pero también hay quien viaja con el gato, y bueno, pues es bueno saber un poquito también la mejor manera de viajar con ellos.
Yo tengo que decir que yo tengo un gato y lo intenté hacer un poquito más de vida social con él, a lo mejor en algún parque y todo esto, y es ponerle un arnés y que se queda echado en el suelo, como no me muevas de aquí.
Sí, los gatos para esas cosas son diferentes. Es que los gatos no son perros pequeños, son otra especie distinta, son animales que no son sociales por naturaleza, y entonces pues hay gatos que aceptan mejor los cambios, pero los gatos en general aceptan mal los cambios. Entonces viajar con nosotros puede ser complejo, pero también puede ser complejo cuando nosotros viajamos, ¿qué hacer con el gato? Muchas veces lo más sencillo es que el gato se quede en casa y que tengamos un amigo o un familiar que vaya todos los días y le cambie la arena, le ponga de comer y esté con él un ratito. Porque aceptan mal a veces también ir a sitios específicos para mantener los gatos. Las residencias de perros funcionan muy bien, las residencias de gatos hay muchas menos y son mucho más complejas también. Tiene que ser animales que sean capaces de adaptarse. Y no todos los gatos son capaces de adaptarse.
Las residencias de perros sí las había escuchado, porque tengo amigos que cuando se han ido de vacaciones pues han dejado a lo mejor al perro en ese famoso hotelito, pero en el caso de los gatos no conocía que tuviéramos aquí en nuestra provincia.
Sí, hay un par de ellas nada más, porque es que es difícil que el gato se adapte a quedarse en una residencia, pero esto es como todo, ¿no? Hay animales que sí son capaces de adaptarse. Y es una opción que puede estar ahí para quien no tenga la disponibilidad de tener a alguien de la familia que se pueda acercar a cuidar al gato o un amigo, ¿no? Los perros todo esto es mucho más fácil.
Sí, una pregunta que le iba a hacer. En el caso de que a lo mejor alguien quiera hacer un poquito más de vida social, llevar al gato a lo mejor, no como un perro, pero sí es verdad que a lo mejor hace un poquito más de vida social fuera de casa, ¿recomienda a lo mejor aprovechar cuando es una cría y poco a poco irle enseñando a que el exterior no es tan malo?
Sí, tienen que aprender desde cachorros y tienen que aprender desde cachorros a llevar el petral para poder manejarlo. Pero siempre es mucho más arriesgado que con un perro. El gato es un animal más imprevisible también en su manera de actuar. Y no nos olvidemos la agilidad que tienen, que salirse de un arnés les es sencillo, ¿no? Es muy difícil poder atrapar un gato en un arnés.
Claro.
Entonces hay que hacerlo siempre conociendo al animal y sabiendo si está dispuesto a eso o no. Nunca forzarlo, sobre todo a los perros tampoco, pero a los gatos sobre todo no hay que forzarles. A los perros se les puede forzar un poquito para que aprendan, con los gatos eso es mucho más complejo. Entonces, conocer bien a nuestro animal es lo importante a la hora de tomar una decisión de este tipo, ¿no?
Y en el caso de que vengan, por ejemplo, con nosotros a cabina, ¿no?, cuando estamos a lo mejor yendo de viaje, estamos en el avión, si el perro no tiene muchas dimensiones o incluso un mismo gato, lo puedes poner contigo también en cabina. ¿Qué consejos nos recomienda para viajar con ellos?
Sí, viajar en cabina pueden viajar animales que pesen hasta 8 kilos con el transportín incluido. Depende un poco de la línea aérea, ¿no? Pero lo normal es que sea esa cantidad de kilos, ¿no? Hasta 8 kilos con el transportín. Sí que es cierto que deben estar acostumbrados al transportín. Con los gatos a veces es más sencillo porque el gato cuando se estresa, cuando está en un ambiente que no es el suyo, le gusta estar en un lugar recogido y el transportín puede ser un lugar recogido. A los perros a veces conviene acostumbrarles a que estén dentro del transportín porque además no van a poder salir ni sacar la cabeza, sino que tienen que estar metidos dentro según la normativa de las compañías aéreas, ¿no? Claro. Aunque uno pueda meter la mano y acariciarles y que se relajen con tu compañía, ¿no? Y ese acostumbramiento al transportín también es bueno que se haga en el caso de animales que tienen que viajar en bodega, que a partir de esos 8 kilos, ya si queremos viajar con nuestro animal de compañía, tiene que viajar en bodega. Viajan en una bodega específica, presurizada, con otro tipo de equipajes sensibles, pero no van a estar con nosotros. Entonces es posible que lo pasen un poco peor y a veces hay que medicarlos un pelín para evitar la ansiedad en estas circunstancias.
Claro, porque es una situación también estando fuera, no con su dueño o con su dueña, sino que está en un lugar donde también hay mucho ruido, ¿no? Por lo que vienen a ser los motores, sí, esa situación lo estresa un montón.
Sí, sí. Entonces hay animales que se adaptan mejor y hay otros que, bueno, con una sedación mínima que nos puede proporcionar nuestro veterinario de confianza, puede viajar en mejores condiciones, sobre todo si son viajes largos, si van a penínsulas, si se va a otro país.
Claro. Y, por ejemplo, si tenemos que viajar con ellos y tenemos que ir a algún sitio en verano, teniendo en cuenta también las altas temperaturas, ¿alguna recomendación en concreto?
Sobre todo cuando se va a viajar con animales de compañía hay que planificar todo antes. Hay que saber dónde se va, hay que saber que al sitio al que se va te admiten el animal de compañía, sea un apartamento, sea un hotel, que va a haber una posibilidad de dejarlo en algún momento para poder hacer nosotros algo con alguien que esté pendiente de él. Eso es todo una cuestión de planificación. Si se planifica bien, un viaje con nuestro perro no solamente puede ser muy bueno para nosotros, sino que puede ser muy bueno y muy divertido para nuestro perro también. Ahora, así como a los gatos no les gusta mucho cambiar sus rutinas, los perros, si van con el dueño, se adaptan muy bien a la rutina que sea, al viaje que sea, a caminar, a ir a la playa de perros si les dejan. A donde quiera que vaya su dueño, ellos van contentísimos y disfrutan un montón.
¿Se ponen más contentos los perros cuando van de viaje con sus dueños, aunque tengan que pasar ese proceso del avión muchas veces o del barco, que estando en casa a lo mejor bien cuidados?
Sí, sí. A los perros siempre les encanta estar con el propietario y además el perro es un animal de manada como el lobo, de manada que camina, ¿no? De manada que va buscando cosas. Eso está en su naturaleza. Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo específico, los perros que hacen el Camino de Santiago, por ejemplo, con sus propietarios, que yo he tenido una muy buena experiencia en ese sentido, disfrutan muchísimo del camino, disfrutan muchísimo del ejercicio y lo pasan muy, muy bien con sus propietarios, aunque tengan que estar cambiando constantemente de lugar para dormir, ¿no? En ese sentido, se le puede sacar muchísimo más partido a pasar unas vacaciones con tu perro que con un gato, que es un animal más complejo.
Pero también depende de la raza del perro, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un carlino a hacer el Camino de Santiago, ese perro sí lo puede pasar a lo mejor mucho peor.
Lo puede pasar peor. Y tiene que acostumbrarse, ¿eh? No se puede hacer el Camino de Santiago, que son etapas de 20 kilómetros, si tienes un animal que está todo el día tumbado en el sofá. Claro. Tendrá que hacer caminatas largas antes de hacer una caminata del Camino de Santiago, ¿no? Pero en un animal entrenado, en un animal que, bueno, como nosotros, que también nos tenemos que entrenar para este tipo de cosas, ¿no? En un animal entrenado, la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita y es muy gratificante para el perro también.
Bueno, pues ya han escuchado estos consejos de María Luisa Fernández, que es presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife. Si tienen la oportunidad de viajar con sus mascotas, sobre todo si son perros, pues ya tienen aquí un par de ideas que pueden implementar durante este verano y seguro que al pequeño de la casa les van a ser muy feliz. María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Todo es mejor cuando el despertador son los rayitos del sol. Donde el verano es mejor.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 35% de descuento.
Donde el verano es mejor.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor respirando bajo el agua. Tú, protegiéndote del sol con crema biodegradable, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Contamíname, mézclame.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Quedan 9 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a escuchar ahora a José Antonio Felipe y a Humberto Gonar en nuestro Tiempo de Análisis. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre los patinetes eléctricos aquí en Santa Cruz. Como bien saben, pues 7 asociaciones de vecinos de Santa Cruz de Tenerife pues se han quejado, ¿no?, debido a la presencia de estos 1.292 patinetes que están causando molestias y, bueno, han provocado también que ellos enviaran una nota de prensa para mostrar esas molestias, Humberto.
Bueno, efectivamente es un problema que viene arrastrando desde el punto de vista de la conciliación, si cabe definirlo de esa forma, desde lo que es la implantación de este medio de transporte, junto con lo que es la opinión de los vecinos y sobre todo pues por el malestar que genera, más allá de los esfuerzos que se realiza desde la Consejería de Movilidad y en coordinación con incluso el área de seguridad para habilitar espacios donde dejarlo, la realidad es que en la práctica los vecinos se tropiezan continuamente con estos patinetes. Vemos cómo se han habilitado incluso zonas de estacionamientos en Santa Cruz, que coincidiendo en las esquinas de las diferentes calles para ganar visibilidad y facilitar la conducción y a su vez pues un poco también para garantizar que el usuario se conciencie y que tenga un lugar donde dejarlo, pero la realidad es que vienen aflorando como si fueran pues bueno elementos que se interponen en el paseo, ya sea no solamente en suelo en calles de, con calzada para tráfico, sino en particular en zonas peatonales, que es lo que pues tiene preocupado e indignado a los vecinos de estas 6-7 asociaciones que han realizado este informe que ha coordinado Jesús Triana de la asociación La Arboleda de Salamanca.
Claro, estamos viendo también que entre el 2021 y 2023 se produjeron unos 682 accidentes de patinetes eléctricos, de los cuales 270 fueron graves y 37 pues produjeron víctimas mortales, ¿no? Y estamos viendo también que cuando estamos por la calle, pues vemos a dos individuos encima del patinete, sin casco, sin chaleco reflectante, vemos que se producen bastantes imprudencias. Y bueno, ¿cómo ves esto, José Antonio?
Yo creo que es un debate que en la teoría todos tienen razón, ¿no? Es una buena manera de aligerar el tráfico en las ciudades o de agilizar el tráfico en las ciudades, pero luego venimos con el debate del político, dice que es una buena opción, que por cierto, ningún político lo ve en patinete para desplazarse y tal o que lo usen ellos, pero dicen que es una buena opción. Claro, muchas veces, como en otros temas, como de la limpieza y demás, apelan a la ciudadanía, o sea, que la culpa la tiene poco menos que la ciudadanía, ¿no? De que cumplan con las normas y demás. Luego, por otro lado, es verdad que el ciudadano a pie que lo coge y demás tiene que ser un poquito más cívico. Y yo sí que creo que este tipo de vehículos necesitan un periodo de adaptación, pero para ese periodo de adaptación tiene que haber, por ejemplo, una policía que sea más rígida. Una policía que, yo lo he visto con mis propios ojos, por la Salle, van dos en un patinete, el policía le dice, solo puede ir uno, pero tal cual, estaba regulando el tráfico el policía en el colegio de la Salle, y ellos siguieron con el patinete, y el policía no hizo nada más. Estaba allí, los vio pasar, no, solo uno, eran extranjeros. Y adiós, muy buena. Si no, esto va a ir al fracaso, o sea, va a ir directamente o fracasará. Y bueno, y al final, porque haya más accidentes o porque la gente deje de cogerlos o porque la presión vecinal, que a mí me parece, muchas veces nos quejamos que los vecinos se quejan de todo. Muy bien, es lo que tienen que hacer, ser el contrapunto a que los políticos digan, esto es una gran idea, es mía y por lo tanto es maravilloso. Pero si no, yo creo que esto está abocado al fracaso, pero claramente, o sea, los patinetes en Santa Cruz y Tenerife dejarán de existir a lo mejor en 1, 2, 3 años.
Claro. Estamos viendo también, hablaba José Antonio sobre la presencia policial, ¿no? De que debería ser más rígida, pero también estamos viendo de que faltan unos 180 policías en la capital, Humberto.
Claro.
Sí, y se ha convertido incluso pues en la entrevista que publicaba en este fin de semana el diario Aviso, la concejala de seguridad Gladys de León, pues un poco sí hacía esa carta de los Reyes Magos, ¿no? O sea, yo creo que el cuerpo de seguridad está acostumbrado ya a que cada poco se esté anunciando esto, como por ejemplo las lonas de la calle del Castillo, que nada tiene que ver seguridad con el tema de la sombra que se quiere generar, pero lo digo, que son anuncios recurrentes, como cuando al periodista que se está iniciando la profesión lo mandan a hacer un reportaje pues de objetos perdidos por verano, ¿no? Creo que son ocurrencias, que son brindis al sol, que sí, que hay una planificación. Lo cierto del caso es que, bueno, ahora mismo hay una serie de, creo que son unos 30 efectivos que están en prácticas ya en el cuerpo de seguridad, la policía local de Santa Cruz, pero nada tiene que ver con los efectivos reales que se necesitan en Santa Cruz. Y después, eso, si tienes que coordinarlo con dispositivos especiales, con motivo de ya sea el verano o los dispositivos que se tienen que activar para los conciertos, macro conciertos que tenemos que queremos celebrar en Santa Cruz, pues la verdad que nos vemos manga por hombro.
Claro, y estamos viendo también que lo hemos escuchado en más de una ocasión con el delegado del CESIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Illada, que nos decía también durante el verano que encima, además de que faltan esos 180 operativos, nos decía también que la Policía Local durante el verano, debido a las vacaciones más bajas laborales, que estaban ahora en un 50%, José Antonio.
Pero ¿qué vas a esperar de una ciudad en la que sus políticos han salido en tropel a ponerse una medalla o a celebrar una iniciativa privada como es un concierto, el de Ed Sheeran? O sea, es que ese es un poco el nivel que hay ahora mismo en Santa Cruz, que es una ciudad que no tiene los policías suficientes, que no está limpia, que empiezas a enumerar y ¿qué tienes? O sea, ¿cuál es la...? O sea, ¿qué solucionas o qué estás intentando solucionar? Pues si hay, o puede haber, porque no lo hay, ¿eh? Santa Cruz es una ciudad segura, pero puede haber un problema de seguridad por el número de efectivos, y además la ciudad está sucia y demás, pero entonces habrá que ver que a lo mejor los que tenemos ahora, hay gente que hace ocurrencias, como Carlos Tarife, que mañana se le ocurre, yo sé, cualquier cosa, porque es ocurrencia tras ocurrencia, y luego joder, es que ves lo de Ed Sheeran y salen en tropel a ponerse la medalla o a decir hemos logrado que Santa Cruz sea un referente. Pero hombre, es que las cosas importantes yo creo que no se solucionan. Y es verdad que es histórica las quejas de la policía local.
Claro.
No sé.
No, y estamos viendo también que debido a esta falta de presencia policial, también en la playa de Benijo, que Gladys de León la hemos tenido aquí en la cadena COPE, y nos ha dicho que hay problemas también con ese talud, que están habiendo desprendimientos, Humberto, y que la gente sigue entrando por la playa de Benijo.
Pero es que además eso se plantea, se ha convertido en un fenómeno para Instagramers. O sea, casi es la ocurrencia o el atrevido que se coloca, o sea, que desafía el cierre de la playa de Benijo, y la realidad es que estamos hablando de que nos coincide justo en verano, eso es el paseo peatonal que se hizo con madera desde el plan de intervención de promoción turística del Cabildo de Tenerife, y bueno, se dice, no, estaban con los informes, muy bien, pero mira la época en la que nos corresponde, en el sitio en el que está, y la verdad que es un poco, yo creo que falta de previsión, porque si bien es cierto que nadie puede tener previsto cuándo va a ocurrir la caída de unas piedras en esta zona, pero sí es cierto que precisa de un mantenimiento, y a fin de cuentas, como la obra en su momento la hizo el Cabildo hace no más de 2 años, la entrega al Ayuntamiento de Santa Cruz y este peatonal lo que precisa es tener pues ese cuidado y ese celo, y al final lo estamos dejando de una forma anecdótica que ves en Instagram a los chicos que entran, desafían el precinto, lo violentan, se van y esperan que la policía lo saque. Pero estamos hablando de Anaga, en el fondo del parque rural, y que no es una presencia tampoco habitual, es casi fortuita cada vez que se va la patrulla para allá.
Humberto Gonar, José Antonio Felipe, gracias por estar con nosotros en este tiempo de análisis, y efectivamente esperemos que esto se solucione de aquí a después del verano, que seguramente no llegue antes. Un saludo.
Muchas gracias.
Chao, chao. Chao.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la...